Nadie se atreve. Lo que esperabas escuchar. Sábados, 13 horas por 970 Universal. Nadie se atreve.
Muy bien, y ya nos vamos acomodando para entrar a la columna de alerta climática con el profe José Serra, porque como estuvimos anunciando en nuestras redes sociales, se dio un fenómeno que es el supuesto ciclón extratropical que fue anunciado por la empresa Metsul, y eso generó un poco de no sé si desconformidad, enojo, molestia por parte de meteorólogos uruguayos, porque bueno, eso puede generar una especie de alarma innecesaria. Y para eso vamos a estar hablando con el señor que sabe, el señor del clima, que es el profe Serra. Bienvenido, profe, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, un saludo para ti, para toda la audiencia.
Bien, profe, habíamos hablado previamente que el tema del ciclón extratropical se había anunciado para la parte este, más que nada, pero al final no fue tanto como se dijo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué suele pasar con estos tipos de fenómenos? Si nos puede ilustrar con su conocimiento, agradecidos.
Bueno, muy bien. Primero, se entendió que hay cierto desfasaje o cierta interpretación errónea de la información que nos llegó. Uh-huh. Tuvimos la información de que un ciclón extratropical llegaba al territorio nacional frente a las costas de Maldonado y Rocha. ¿Qué sucedió? Sucedió que un sistema de baja presión, llamado también ciclón extratropical o de presión atmosférica o ciclón de latitudes medias, que es un fenómeno muy normal, muy frecuente sobre el territorio nacional. Uh-huh. Pero esto ocurría sobre aguas del Océano Atlántico. Estas depresiones comienzan su eje a desplazarse e internarse hacia el Océano Atlántico, a una distancia de unos 300, 400 kilómetros de la costa de los departamentos de Maldonado y Rocha. Uh-huh. Sucedió la formación, la génesis de esta gran depresión, ciclón extratropical. Cuando hablamos de ciclones extratropicales, son depresiones atmosféricas significativas que se ubican fuera de las áreas del trópico, a esta latitud. Uh-huh. Por circulación ciclónica, es decir, circulación horaria, los vientos comenzaron a soplar del sector sur-sureste, algo fuertes a modo de rachas, pero vientos que llegaron a los 30, 40 kilómetros, no más que eso. En un día donde se remontan cometas tenemos viento superior, para que tengan una idea. Bien. Imaginen la situación.
O sea que es bastante leve el panorama, por lo que entendemos.
Exactamente. Lo que sucede es que muchas veces se utilizan términos meteorológicos en momentos donde la situación sinóptica, es decir, la atmósfera, está presenta otro escenario. Y se manejan esos términos cuando mucha gente desconoce o los asocia a grandes fenómenos meteorológicos.
Como catástrofes. Catástrofes.
Exacto. Lo que es un huracán en Estados Unidos es un tifón en Asia, para que tengan una idea. Le cambiamos la nomenclatura, pero el fenómeno meteorológico adverso es el mismo. Pero en este caso, lo que sucede generalmente en esta latitud donde está Uruguay, se denominan ciclones extratropicales o ciclones de latitud media. Bajas presiones que se forman justamente por la interacción de los sistemas de alta y baja presión que constantemente están interactuando en esta latitud.
O sea que sería así un fenómeno que, bastante normal, no sería algo de preocupación.
Frecuente. Sí, es muy frecuente que ocurran estos fenómenos, más en este periodo estacional, donde tenemos una alta variabilidad atmosférica.
Entonces eso sería simplemente algún viento fuerte, no algo tan catastrófico como da a entender el nombre.
Es decir, sobre aguas oceánicas, lógicamente que la intensidad del viento era otra, muy superior. Pero cuando se informa estos fenómenos, hay que ser muy cuidadoso para no crear nerviosismo. Hay que hacer un seguimiento constante de la situación, hay que conocer la región, hay que conocer el territorio, en fin. Estos sistemas, justamente, estos ciclones, se retroalimentan de humedad y la temperatura del agua, ¿eh? Por eso se forman sobre aguas superficiales, pero con alta temperatura. Así que tenemos que ser, reitero, cuidadosos al emplear términos meteorológicos, y muchas veces ciertos medios de prensa utilizan esta información para hacer sensacionalismo, cosa que no me gusta.
Sí, se habla mucho del sensacionalismo vende, o sea, que el sensacionalismo vende. Sí. Estoy complicado hoy, profe, perdóneme, pero...
No se preocupe, no pasa todo.
No estoy en mi mejor sábado, claramente, desde que arrancó el programa. Que eso lo que genera es, bueno, que vende. Entonces, que atrae a la gente y, bueno, está. Pero, obviamente, lo que genera es pánico.
Y una desinformación. Una desinformación. Por tanto, yo creo que acá en Uruguay hay muy buenos meteorólogos, hay institutos de meteorología. Quien les habla hace siempre un seguimiento de la evolución día a día de la situación atmosférica. Vi inmediatamente, de recibida la información, dónde se estaba generando, dónde tenía la génesis este ciclón estratropical o ciclón de latitudes medias, y me dije, no, esto no va a afectar de la manera que están informando. Así que no hay riesgo para la población en ese episodio, en el lugar donde se daba. Bien. Y algún viento fuerte a modo de racha, pero nada.
Se me ocurren dos preguntas. La primera es, nosotros habíamos hablado en la columna pasada sobre la responsabilidad civil y moral que tiene el meteorólogo. Y a su vez lo conecto con esto que decías, que hay que tener, para poder hablar sobre los fenómenos de un lugar, conocimiento de la región. Y estamos hablando que la empresa que emitió esta alerta sobre el ciclón extratropical es brasileña, o sea, está dentro de la región. No es que lo anunció un país europeo que se puede entender que no tenga tanto conocimiento o que desconozca un poco cómo se maneja aquí la región de América del Sur. Entonces, ¿cómo se conjugan estos dos aspectos? El no generar pánico, en eso de tener cuidado con cómo se utilizan los términos meteorológicos, pero a su vez, se supone que hay un conocimiento de la región.
Se supone. Es decir, yo conozco mi país, conozco el relieve, conozco los accidentes geográficos, la superficie de agua, los embalses, que todo eso influye justamente en un pronóstico y en el comportamiento de la atmósfera. Pero debo de reconocer que yo no convivo, por ejemplo, en el continente antártico, en Canadá o en Asia. Tengo que tener un conocimiento previo de la región. Y es por ello que justamente a veces caemos en esta situación que da lugar a que informemos no informando. Es decir, desinformemos en vez de informar. Y eso es preocupante. Yo creo que si yo trabajo en esta región, bueno, tengo que trabajar en esta región, lógicamente que tengo que tener una información global de lo que está pasando en este planeta. Pero hay fenómenos que son muy locales, muy puntuales, severos. Entonces, tengo que tener todo y extremar los cuidados justamente cuando doy un pronóstico, cuando se da una información. Entonces, hay que ser cuidadosos y tener conocimiento y respetar. Es decir, yo no voy a estar haciendo un pronóstico para el estado de Río Grande do Sul o Santa Catarina cuando sé que en ese país hay colegas que son eminencias, que son gente que está muy bien formada. Entonces, salvo que trabajemos en forma conjunta, pero no es el caso, no ha sido el caso.
Bien, entonces, lo que podemos decir de Metsul, que fue bastante desacertado lo que hizo. O sea, anunciar un pronóstico para un país que a lo mejor no conoce tanto.
Yo creo que sí. Yo creo que pasa por eso, es decir... Pero pasa por el respeto, por la ética profesional, ¿no? Es decir, pasa... soy reiterativo. Yo, uruguayo, estoy trabajando acá en esta plaza y no voy a hacer pronósticos para los argentinos, ya que ellos tienen sus colegas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, le digo, en fin, es una cuestión de, entiendo yo, de ética, no inmiscuirme. Imagínese que un médico da un diagnóstico y yo, médico, veo y doy otro diagnóstico y le digo al paciente, mire, esto es así o asado. No. Es decir, cada uno tiene que tener principios en el trabajo y ética, más allá de que no discuto la capacidad que tenga la empresa, ¿no? Creo que tiene una buena capacidad, tiene muy buenos colegas, pero de repente no fue tan feliz en actuar de esa manera.
Bien, profe, tenemos que ir cerrando la columna de hoy. Lo que le queremos preguntar es, ¿cuál sería el pronóstico para los próximos días? Ya que se había hablado de un veranillo, ahora en breve, que iban a bajar, a subir las temperaturas. Sí. Ya estamos como bastante desconectados con esto de lo que estamos en invierno, verano, no sabemos. ¿Se viene el veranillo, no se viene? ¿Qué pasa en los próximos días?
Bueno, ya a partir de hoy sábado estamos viendo que las temperaturas comienzan a avanzar, estamos prácticamente con 17 grados a esta hora. Hoy la máxima para este día sábado, con cielos algo nubosos, soleada jornada. Mañana domingo, temperaturas de 19 a 20 grados aquí en la capital, 22, 23 en el norte. Las mínimas sí siguen siendo bajas, 6, 7 grados, pero ya el lunes las temperaturas van a sobrepasar los 20 grados, 20, 21 grados la máxima, y la mínima 7, 8 grados promedialmente. El martes 24, 25 grados la temperatura máxima y las mínimas 11, 12 grados. La tendencia es hasta el miércoles todavía temperaturas por encima de los 20 grados.
Profe, a mí usted me va tirando los grados y a mí se me viene el verano a la cabeza, pero digo, no, tampoco hay que descuidarse mucho, porque si no pasa que después uno con las temperaturas que varían se termina resfriando o pasándolo media mal.
Sí, así es, porque tenemos una gran amplitud térmica, nos vamos de temperaturas mínimas de 10 grados a temperaturas máximas de 22, 24 grados, así que a no agarrarnos previstos, hay que ir siempre con un buzo, una campera, porque en la noche la temperatura refresca, es decir, desciende y la humedad aumenta.
O sea que hasta el miércoles podemos ir poniéndonos como en modo verano durante el día, pero en el comienzo, en el final del día, estar con abrigo, por las dudas.
Ahí está, modo primavera.
Ay, me encanta, profe, me encanta. Una pregunta rápida nomás. ¿Alguna vez pasó esto de que en agosto hubieran este tipo de temperaturas en la historia de nuestro país?
Justamente hoy estaba editando clase en la mañana y a los alumnos les decía que en lo que va de mayo ahora, al lunes, martes, vamos a tener 5 veranillos en este periodo invernal. Así que totalmente atípico, una anomalía significativa, relevante.
Bien, pero en la historia de nuestro país, ¿alguna vez ya pasó esto o es la primera vez que estamos viendo este tipo de cosas?
No tengo registros.
Bueno, le dejo tarea para la próxima, profe.
Muy bien.
Bueno, José Serra, meteorólogo, columnista de Nadie Se Atreve, en este programa Sunto 18, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en unos 15 días a ver qué está pasando. Y bueno, a ver si sigue el veranillo o no.
Disfruten el veranillo y cuídense del sol.
Perfecto.
Es lo que les digo.
Muchas gracias.
Que tengan una buena jornada.
Gracias, profe. Y a ustedes que estuvieron del otro lado, muchísimas gracias por haber elegido Nadie Se Atreve otro sábado más. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en nuestro horario habitual, que siempre a las 13 horas en nuestra casa, 970 Universal. Buen fin de semana.